El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias, tenemos otros programas, son la revisión de prensa que se trata de los temas sobresalientes escritos por unos periódicos esta semana. Hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia dijo que estudiará la posibilidad de ampliar el Foro de Democracia de Bali en otras regiones, incluida Europa, ya que la plataforma busca fortalecer su objetivo de promover y fomentar la cooperación regional e internacional para la paz y la democracia. La Cumbre de Indonesianisme de 2017 o Indonesianism Summit se llevará a cabo el 9 de diciembre en la Grand Sahid Jaya Hotel en Jakarta Central para mostrar el plan futuro del país para desarrollar los sectores nacionales de tecnología, fabricación e infraestructura. La Dirección General de Impuestos declaró que Google ha pagado su obligación tributaria de 2015. Embajador de Indonesia en los Países Bajos, Igusti Agung Wasakapuja, también representante permanente de Indonesia ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, hizo hincapié en el fortalecimiento de la cooperación internacional en el uso de productos químicos para fines pacíficos. Estas son las noticias en detalle. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia dijo que estudiará la posibilidad de ampliar el Foro de Democracia de Bali en otras regiones, incluida Europa, ya que la plataforma busca fortalecer su objetivo de promover y fomentar la cooperación regional e internacional para la paz y la democracia. Cecep Herawan, director general de Información y Diplomacia Pública en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, dijo durante una conferencia de prensa en Jakarta el jueves que el ministerio ha notado que existe interés de la región para intercambiar sus ideas sobre la democracia en el futuro. El ministerio planea expandir el Foro de Democracia de Bali a otras regiones junto con el desarrollo de la democracia. Cecep dijo a los periodistas que existe la posibilidad de que el Foro de Democracia de Bali se expanda a Europa y que Alemania muestra interés por liderar la plataforma en la región. Sin embargo, el ministerio dijo que todavía está revisando la perspectiva. La reunión anual, ahora en su décimo año, incluye dos sesiones con un panel ministerial y un foro paralelo para la generación más joven, la Conferencia de Estudiantes de Democracia de Bali. Cecep dijo que el ministerio quiere incluir las perspectivas de los jóvenes en el crecimiento de la democracia, porque la democracia es un proceso continuo que seguirá desarrollándose. El resultado de la Conferencia de Estudiantes de Democracia de Bali, que se realizó en paralelo con el Foro de Democracia de Bali el 7 y 8 de diciembre, se presentará durante la sesión de clausura del foro. El Ministerio también confirmó que la décima reunión del Foro de Democracia de Bali tendrá lugar en la exposición de la Convención de Indonesia en Tangerang, Banten, debido a la erupción del Monte Agung en Bali. La Cumbre de Indonesianisme de 2017 o Indonesianism Summit se llevará a cabo el 9 de diciembre en el Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Central, para mostrar el plan futuro del país para desarrollar los sectores nacionales de tecnología, fabricación e infraestructura. El evento está siendo organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto de Tecnología de Bandung y contará con los principales interesados del gobierno, incluido el viceministro de Energía y Recursos Minerales, Archandra Tahar, el ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, el ministro de Turismo, Arif Yahya, y la directora de la Agencia de Monitoreo de Alimentos y Medicamentos, Penny Lukito. Además, compañías del sector privado también se unirán a la cumbre, incluido el distribuidor de automóvil Astra, el operador de comunicaciones estatal Telkomsel, la empresa estatal de energía Pertamina y Mercado de Comercio Bukalapak, entre otros. El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto de Tecnología de Bandung, Ridwan Jamaluddin, dijo en una reciente declaración que una de las claves para que un país gane su propio crecimiento industrial es un esfuerzo orquestado por el gobierno y sus ciudadanos. Esto se ha demostrado en países desarrollados como Alemania, Japón y Corea del Sur, que saben que tienen recursos naturales limitados y que la única forma de sobrevivir es conquistar la tecnología y la industria. Añadió que la debilidad de Indonesia en el dominio de la tecnología, el mercado y las marcas ha convertido siempre Indonesia en consumidores, no en productores. A menudo los recursos naturales de Indonesia se exportan y luego los indonesios vuelven a comprarlos en forma de productos listos para consumir. Se espera que los sectores de energía, transporte, infraestructura, alimentos y tecnología digital se destaquen en la cumbre. La Dirección General de Impuestos declaró que Google ha pagado su obligación tributaria de 2015. Respondiendo a las noticias, la ministra de Finanzas Sri Mulyani dijo que apreciaba mucho el acuerdo entre la Dirección General de Impuestos y Google, que había ido bien. Sri Mulyani dijo el viernes 1 de diciembre que realmente aprecia que se haya llegado a un acuerdo entre la Dirección General de Impuestos y Google. Recordó el largo proceso de recaudación de impuestos a la altura de las numerosas negociaciones del Ministerio y de la Dirección General de Impuestos. Sri Mulyani dijo además que es un comienzo positivo y espera que otras instituciones consideren este caso como un ejemplo con respecto a la recaudación de impuestos en el futuro. Al llegar a un acuerdo, al menos le daría al Ministerio un primer paso y una referencia que puede ser emulada por otras instituciones. Sri Mulyani espera que esto proporcione una garantía relacionada con los impuestos para el futuro y que Google continuará demostrando el cumplimiento con otras recaudaciones de impuestos. Embajador de Indonesia en los Países Bajos y Gusti Agung Wesakapuja, también representante permanente de Indonesia ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, hizo hincapié en el fortalecimiento de la cooperación internacional en el uso de productos químicos para fines pacíficos. La observación fue hecha por el embajador en la Conferencia de los Estados parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas celebrada en Den Haag, Países Bajos, del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017. Según una declaración de la Embajada de Indonesia en La Haya recibida por la Agencia de Noticias Antara el jueves 30 de noviembre, Indonesia ha sido nominado como miembro del Comité Ejecutivo de la OPCW para, es decir, OPCW, para el periodo 2018-2020. El embajador Puja destacó la importancia de intensificar la cooperación, especialmente para que los países en desarrollo avancen en su industria química nacional, como se afirma en la Convención sobre Armas Químicas. Explicó que la convención no solo regula la destrucción de armas químicas, que actualmente son propiedad de algunos países, sino que también reitera la importancia de usar productos químicos para fines pacíficos, como en las áreas de investigación, comercio e industria. Remarcó que Indonesia está comprometida a apoyar programas en los que los participantes de diferentes países puedan compartir sus conocimientos y experiencia entre ellos. Este año se llevarán a cabo 3 programas de creación de capacidad en Indonesia: un taller sobre gestión integrada de sustancias químicas en Jakarta, capacitación sobre la prestación de socorro y protección en Bali, y un programa de aprendizaje de la industria química de 3 semanas en el programa asociado de uno de las compañías químicas en Karawang, Java Occidental. Indonesia también está dando prioridad a los programas de creación de capacidad para el manejo de incidentes relacionados con productos químicos. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora la revisión de prensa. Unos temas escritos por unos periódicos nacionales esta semana los resumimos en la revisión de prensa. Empezamos la revisión de prensa con lo que escribió el periódico Tiempo el 30 de noviembre de 2017. Escribe Distribución Económica Equitativa o e-commerce. El presidente del gobierno Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kalla mostraron entusiasmo por el comercio electrónico. Hacia el objetivo económico digital más grande en el sudeste asiático para el año 2020, la alfombra roja se extiende para una startup de tecnología. El milagro de la economía digital a través de Internet ha sido sentido por muchas entidades de pequeñas y medianas empresas que pueden abrir directamente una tienda en línea. Los tecnólogos pueden facilitar el buen funcionamiento de miles e incluso millones de actores de pequeñas y medianas empresas que son el principal objetivo del gobierno de Indonesia para desarrollarse en la era de la economía digital. La energía digital de Asia se convirtió en la visión de la economía digital de Indonesia que proclamó al gobierno desde 2016. Para darse cuenta de eso, el gobierno a través del Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información lanzó una variedad de estrategias de transformación digital. Uno de ellos está cooperando con la incubadora Kibar, realizando un movimiento nacional de 1,000 startups digitales en 2020. A través del programa, el gobierno espera dar a luz a 1 millar de startups. Seguimos con lo que escribió periódico de Jakarta Post. Indonesia listo para el mayor evento deportivo de Asia. El principal objetivo de los Juegos Asiáticos, el segundo evento deportivo más grande del mundo después de los Juegos Olímpicos, es promover la amistad, la buena voluntad y el entendimiento entre los países asiáticos. Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo con más de 260 millones de personas, busca promover los valores nobiliarios antes mencionados organizando los prestigiosos 18 Juegos Asiáticos desde el 18 de agosto hasta 2 de septiembre de 2018 en las ciudades de Jakarta y Palembang. Según el sitio web del Consejo Olímpico de Asia, 45 países competirán en 426 eventos durante los Juegos Asiáticos de Jakarta-Palembang, que usan un emblema llamado Energía de Asia. Miles de atletas representan 4.500 millones de personas de los 45 países asiáticos, desde Afganistán hasta Yemen. Al hospedar el mayor espectáculo deportivo de Asia, el presidente indonesio Joko Widodo mostrará a los países asiáticos la grandeza de Indonesia en el mantenimiento de la armonía entre las diversas religiones y diferentes grupos étnicos, la hospitalidad y la rica cultura. Se espera que el evento impulse la industria turística del país. La administración de Joko Widodo quiere inculcar a través de los juegos valores de excelencia, trabajo en equipo, disciplina, espíritu deportivo y competencia amistosa entre los jóvenes indonesios, que constituyen casi un tercio de la población total. Estimados radioescuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 2 de diciembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de diciembre de 1971, cuando se estableció Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos se formaron el 2 de diciembre de 1971, cuando los territorios controlados por los sheiks o jeques separados decidieron formar la unidad. Inicialmente, los Emiratos Árabes Unidos eran una federación de 6 emiratos, a saber, Abu Dhabi, Dubai, Al-Quwain, Sharjah, Fujairah y Ajman. El Emirato de Ras Al-Khaimah fue agregado un año después. Emiratos Árabes Unidos tiene una población de 9,3 millones de personas. La mayoría de los pueblos indígenas provienen de ascendencia persa. El siguiente evento fue ocurrido el año 1986, el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. El 2 de diciembre de cada año, varios grupos activistas de todo el mundo conmemoran la abolición internacional de la esclavitud como una acción concreta contra la erradicación de la trata y la explotación humana. El Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud se celebró por primera vez en 1986, después de haber sido iniciado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y adoptado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura, el Patrimonio o UNESCO. El objetivo de la conmemoración del Día Internacional de la Abolición es enfatizar el significado de la erradicación de las formas modernas de esclavitud en todo el mundo. Estas formas de esclavitud y explotación humana en esta era moderna deben perderse por completo. Y vamos a finalizar hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el año 1988. Benazir Bhutto fue juramentada como primera ministra de Pakistán. Benazir Bhutto se convirtió en la primera mujer ministra en un país islámico en el periodo postcolonial. Sin embargo, el 20 meses después, Benazir Bhutto fue derrocada por el presidente pakistaní, que recibió el apoyo militar. Fue reelegida en 1993, pero 3 años después fue despedida por el presidente Farooq Leghari en medio de varios escándalos de corrupción. Benazir fue asesinada el 27 de diciembre de 2007, cuando un asesino le disparó en el cuello y luego detonó una bomba suicida. Este asesinato ocurrió cuando ella acababa de salir del Liaquat National Park en Rawalpindi en el contexto de una campaña electoral a principios del año 2008. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia les presenta el enfoque con el tema La cooperación entre Australia e Indonesia en tecnología financiera. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, las organizaciones de tecnología financiera de Australia e Indonesia celebraron reuniones en Sydney y Melbourne el jueves pasado. La reunión de tres días se llevó a cabo para discutir temas actuales relacionados con la inclusión financiera y un esfuerzo más fuerte en el crecimiento de la industria de la tecnología financiera. Representantes de Indonesia consisten en reguladores financieros y 16 compañías. También asistieron altos funcionarios de la Autoridad de Servicios Financieros, OJK, y Banco de Indonesia. La reunión iniciada por la Asociación de Fintech Indonesia y la Asociación de Fintech Australia tienen como objetivo la construcción de redes más sólidas y la cooperación entre los dos países en la industria de la tecnología financiera. El director general de FinTech Australia, Daniel Zetto, en un comunicado de prensa recibido el jueves, dijo que Australia e Indonesia tienen un ecosistema de tecnología financiera activo y mutuamente beneficioso. Indonesia se está desarrollando como el segundo mayor centro financiero y de tecnología de inicio o startup en el sudeste asiático, marcado por 53 proyectos de inversión en la industria de la tecnología financiera que se espera que se completen este año. Hasta la fecha se ha distribuido una inversión total de 3.000 millones de dólares estadounidenses para apoyar a las empresas de startup. Mientras tanto, Australia tiene una industria de tecnología financiera muy activa, con un número creciente de empresas de 100 en el año 2014 a casi 600 en la actualidad, una de cada 5 empresas nuevas involucradas en tecnología financiera. El director ejecutivo de la política pública de la Asociación de FinTech Indonesia, Aji Satria Sulaiman, dijo que Australia e Indonesia podrían llevar a casa las lecciones de la reunión. Además, la industria de la tecnología financiera en Indonesia todavía está viendo una gran oportunidad para apoyar el crecimiento de las transacciones en línea, que según las predicciones actuales llegarán a 130 mil millones de dólares estadounidenses. Además, la industria de la tecnología financiera puede prestar servicios a las empresas micro, pequeñas y medianas, que en la actualidad solo cuentan con 9% o alrededor de 4,6 millones en línea. La reunión entre las dos asociaciones de tecnología financiera también se centra en la inclusión financiera, que es el pilar principal en la reducción de la pobreza. La industria de la tecnología financiera se identifica como uno de los potenciales que pueden impulsar la inclusión financiera, tanto para las empresas como para las personas. La industria de la tecnología financiera en Indonesia, con al menos 157 empresas, continúa construyendo un entorno empresarial rentable vinculado a las redes reguladoras de infraestructura y tecnología, así como a los mercados. Anteriormente, en abril de 2017, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, o ASIC, y OJK firmaron un acuerdo para promover la innovación de los servicios financieros en sus respectivos países. Así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. O persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, ahora presentamos la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la provincia de Java Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, en el Parque Nacional de Alas Purwo, que se encuentra en Banyuwangi de la provincia de Java Oriental, está una fila de las playas hermosas y una de ellas que es única y todavía no está visitada mucho por los turistas es Pantai Parang Ireng. La playa se llama Parang Ireng porque en esta zona está un coral negro o coral muerto. Por lo tanto, si estamos en la playa Parang Ireng, nos sentimos como si estuviéramos en nuestra propia playa. Muchos animales salvajes acuden a esta playa y podemos ver las huellas de ciervo o de monos que vienen a la orilla del mar, donde el agua dulce fluye hacia el mar. Estimados oyentes, en general la playa tiene arena blanca o blanca crema, pero la playa Parang Ireng tiene tres colores, a saber, blanco, negro y verde. La arena es blanca, las rocas son negras y el musgo de las rocas es verde. Esta playa es tan hermosa, alargada con una arena blanca crema con la forma redonda como pimienta. Y cuando lo piso, los pies entran en la arena. Estimados oyentes, el encanto de la playa Parang Ireng no está en su arena de forma pimienta, pero en la combinación de colores. La estructura de las rocas negras como lava negra congelada que decora la arena. En contraste con la arena costera completada con musgo verde que crece en las rocas. Ustedes deberían ser extra cuidadosamente cuando pasan sobre las rocas negras, porque su textura tosca y duele su pie desnudo. Mientras los musgos que están en las rocas sumergidas agua pueden verse a simple vista. La cantidad mucha y es una vista única y se pueden tocar los musgos. Mientras que en el que la izquierda pueden ver directamente la superposición de arena. Estimados oyentes, para llegar a la ubicación de playa Parang Ireng, los turistas pueden llegar en automóvil o motocicletas. Pero no les haga sobresaltados si no encuentran marcador del camino hacia esta Parang Ireng. Se pueden preguntar a la gente local o alquilar un guía. Ustedes pueden estacionar sus vehículos en el borde de carretera que es seguro. Allí no se disponible entrada, así después de estacionar su vehículo, camina abajo arbustos para llegar a la playa Parang Ireng. Detrás del arbusto se encuentra un paisaje natural increíble. Estimados oyentes, el ambiente en la playa Parang Irang, de hecho, todavía silencioso y neta. La playa es muy limpia, sin basura. Allí no está disponible tienda o puesto de comida o bebida. Y así es mejor de traer alimentos y bebidas. Y lo más importante es llevar la cámara para capturar la belleza de la única playa de tricolores. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa de tricolores Parang Irang en Banyuwangi, de la provincia de Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia, de la voz de Indonesia.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición les vamos a conocer Ya Carnaval, una serie de eventos para conmemorar el 488 aniversario de la ciudad Yakarta. Así quédate con La Voz de Indonesia a través de Onda Corta o vía nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, varios eventos están celebrados para dar la bienvenida al 488 aniversario de Yakarta, ciudad capital de Indonesia, el 22 de junio de 2015. Los eventos comienzan el 7 de junio con Ya Carnaval o Carnaval de Yakarta. El jefe de gestión de destinos para visitar de la Oficina de Cultura y Turismo de Yakarta, Cucu Ahmad Kurnia, en un comunicado de prensa el martes pasado dijo que este Ya Carnaval 2015 se llevará el tema de Gempita Yakarta, de la fiesta Yakarta. El tema es una forma de agradecimiento por la creatividad de las diversas comunidades de la capital. Estimados oyentes, este año es el 19º Ya Carnaval con una variedad de eventos, tales como trepar a los árboles pinal, tira y afloja, carrera de sacos y también exposiciones de las empresas pequeñas y medianas y los productos de la comunidad. Este evento anual está también matizado con un desfile cultural organizado y celebrado por el Gobierno de Yakarta o la Oficina de Turismo y Cultura de Yakarta el domingo 7 de junio de 2015. Ya Carnaval es una excelente actividad que siempre recibe gran interés de la comunidad. Los intérpretes especializados en la cultura de Yakarta, también de otras regiones en Indonesia, a mostrar el arte de la ciudad de Yakarta y procederán con un desfile de carrozas. El pico del evento tendrá lugar a las 3 hasta 7 de la tarde a lo largo de la calle principal de Yakarta, que involucra 25 carrozas, 35 comunidades y 11 artistas populares de la capital. Estimados oyentes, total participantes de Ya Carnaval de este año alcanzaron 1.000. Alto entusiasmo se evidencia por el aumento del número de participantes que se unieron para alegrar el día del nacimiento de la ciudad. No es de extrañar que esto ha despertado el interés de los turistas, ambos locales y extranjeros acuden a ver estas actividades. La celebración de una serie de eventos en la celebración del aniversario de Yakarta se espera que sea capaz de aumentar apreciación del pueblo a la cultura de Indonesia, sobre todo la cultura de indígena Yakarta o Betawi. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre Ya Carnaval, una serie de eventos que celebran el 488 aniversario de la ciudad Yakarta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén. Bienvenidos de nuevo conmigo en programa El Mundo Musical. Un segmento musical que introduce la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy, les presentaremos al dúo Marco Marche. Para iniciar nuestro segmento El Mundo Musical de hoy, escuchemos una canción titulada A Song of Us. Feliz escucha. Thank you. Bueno, estimados radioescuchas, acabas de escuchar la primera canción titulada Song of Us, cantada por Marco Marchi. La canción habla de la sensación de los amantes de tener una relación. La canción también representa la razón por la cual se estableció Marco Marchi. Asterina Anggraini y Duta Pamungkas son la mente maestra de Marco Marchi. Son una pareja de amantes que quieren compartir su historia de amor a través de la música. Debido a eso, en 2013, Asterina y Duta decidieron escribir y grabar sus obras originales. El nombre de Marco Marchi está tomado del nombre de su guitarra, a saber Marco. Una guitarra pertenece a Duta y Marchi. Y una guitarra pertenece a Asterina. No solo su nombre, esas guitarras siempre son tocadas por Asterina y Duta en cada trabajo y actuación. Oyentes, vamos a escuchar una canción titulada Special Lovely Way.
Or any of your space, or any of your time.
My great hope is to love as much as I want.
If you try
There's no high price to pay for privilege on yourself.
Bit by bit and day by day, in such a special, lovely way. Don't know why or how to say, but I shall try to if I may. The bit by bit, let the music play. It's such a special, shiny day. Don't know why or how to say, but I shall try to if I may.
Oyentes, todavía está sintonizando con la voz de Indonesia en el segmento Mundo Musical que está discutiendo sobre Marco Marche. Más recientemente, Marco Marche acaba de lanzar un álbum titulado Warm House en 2014. El álbum Warm House contiene 9 canciones románticas que son sentidas por Asterina y Ruta. Pero los románticos no significan que Marco Marche alguna vez perdure, o perdure por siempre. Es porque en 2016, Asterina se renunció a Marco Marche. Su posición fue reemplazada por Cintana Ayukinanti. La presencia de Cintana le da un nuevo color a Marco Marche con su voz y musicalidad únicas. Junto con Cintana, Marco Marche planea lanzar el segundo álbum titulado Down the Valley el año 2018. Para hacer que sus fans sientan curiosidad, este año Marco Marche lanza un sencillo de nuevo titulado Puisi Pagi. Oyentes, para concluir nuestro segmento El Mundo Musical de hoy, escuchemos las siguientes dos canciones tituladas Puisi Pagi y Buoyen Danza. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
yang rentan.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.